Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor, Samuel Orozco. Saludos de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta oiremos algunos momentos resaltantes del debate de este domingo en Charleston, Carolina del Sur, entre los aspirantes demócratas a la presidencia, el cuarto y último debate antes de la primera prueba de fuego, las primarias de Iowa. Comentaremos esos momentos con portavoces de las tres campañas políticas. Antes, quiero compartir con ustedes una nota que nos acaba de llegar, que hace titulares el día de hoy. Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó dar entrada al caso de Texas versus U.S., o sea, ventilar la demanda que tiene bloqueada la orden ejecutiva del presidente Obama a favor de diferir la deportación de millones de inmigrantes, las llamadas acciones DACA y DAPA. Una de las primeras en reaccionar a la decisión fue la abogada Marilena Hincapié, titular del Centro Nacional de Ley de Inmigración. Ella dijo lo siguiente en un mensaje que nos acaba de hacer llegar. Dice: millones de familias han esperado por casi un año para que estas iniciativas de inmigración reciban una audiencia plena y justa ante la Suprema Corte. Nuestra economía, nuestras comunidades y millones de niños ciudadanos de Estados Unidos han sufrido por el equivocado bloqueo. La Corte Suprema tiene ahora la oportunidad de remediar este penoso error legal y moral. Eso nos dijo Marilena Hincapié. Por su parte, Frank Sherry, director ejecutivo de America's Voice, nos hizo llegar el siguiente comunicado. Entresaco lo que dijo en reacción a la decisión de la Corte Suprema. Este es un gran día para millones de inmigrantes y sus aliados. Por fin millones de inmigrantes tendrán una completa y justa audiencia ante la Corte más alta de la nación. Finalmente, este caso ha sido retirado de las manos tanto del juez Haynen, de reputación antiinmigrante, y empeñado en frustrar el alivio para los inmigrantes, y del quinto circuito de la Corte de Apelaciones, la más conservadora corte del país, donde jueces conservadores retrasaron deliberadamente una decisión en espera de que acabara la presidencia de Obama. Concluyo diciendo Frank Sherry lo siguiente, dice: a los gobernadores republicanos, fiscales generales y candidatos presidenciales que apoyan esta demanda debería darles vergüenza. No solamente están jugando políticamente con millones de familias inmigrantes, sino que también parece que pretenden socavar la integridad del Poder Judicial con objetivos partidistas. Esa fue la reacción de Frank Sherry. Y por último, y por su parte, Daniel Garza, de la Organización de la Derecha Republicana Conservadora Libre, Iniciativa Libre, justificó a los demandantes diciendo que la orden de DAPA fue echada a andar de manera unilateral y sin consultar al público. Hizo cambios que el mismo presidente ha dicho exceden su autoridad. No sería de sorprenderse que la anularan, que la echaran abajo, aludiendo a los ministros de Justicia de la Suprema Corte. Esa fue la reacción por parte de un grupo de latinos de derecha, de la derecha republicana. Bueno, ahí están las primeras y contrastantes reacciones por parte de líderes de la comunidad de activistas defensores del inmigrante, por un lado, y de agrupaciones alineadas con los políticos republicanos que forman el frente que litiga, que impugna las acciones ejecutivas del presidente en forma de DAPA y de DACA. Ahora sí, pasemos al tema que nos trae el día de hoy. Este domingo se enfrentaron en un cuarto debate, el último antes de la primera prueba del voto en Iowa, el 1 de febrero, los tres aspirantes demócratas a la presidencia, la exsecretaria Hillary Clinton, el senador Bernie Sanders y el exgobernador Martin O'Malley. Aunque Hillary Clinton sigue siendo la favorita, las últimas encuestas de Iowa muestran que, en las vísperas de las votaciones en ese estado, llegan en un empate virtual Clinton y Sanders, quien se identifica como senador independiente y como demócrata socialista. Con el acortamiento de la distancia en las encuestas, se ha dado también un acaloramiento del debate político. Hillary Clinton se lanzó con todo, acusó a Bernie Sanders de dar indignas concesiones al lobby de las armas y de abogar por un seguro de salud para todos, a sabiendas que le saldría caro a la clase media y que no se podría hacer realidad. Sanders le retachó con intensidad similar el ataque. Dijo Sanders que jamás ha recibido honorarios por dar discursos para los jerarcas de Wall Street y que tampoco recibe contribuciones de campaña de los supermillonarios. La calma de los debates previos ha dado paso a las primeras señales de tormenta, pues de esto pasaremos a comentar en este programa, una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2016. Y para comenzar esta plática, tenemos ya la presencia de Gabriela Dominsain, que es directora de participación pública de la campaña presidencial del gobernador Martín O'Malley. Nos acompaña desde Baltimore, estado de Maryland. Gabriela Dominsain, bienvenida como siempre.
¿Cómo estás? Mil gracias por invitarme. Me fascina escuchar tu programa antes de que salga.
Al contrario, gracias a ti, Gabriela, como siempre. Feliz año, por cierto, poco tarde. Para empezar, Gabriela, ¿algún momento de este cuarto debate demócrata que tengas presente en la mente y que gustes comentarnos?
Mira, estuvo muy interesante justo por lo que acabas de mencionar. Hemos llegado a un punto en donde el senador Sanders y la secretaria Clinton están enfocados en guerras mediáticas, en poner mucho dinero en anuncios y anuncios negativos y deceptivos, porque, como bien dijiste, en las encuestas están muy cercanos. El senador Sanders ahorita hasta le está ganando a la secretaria Clinton en Iowa, y todos sabemos lo que pasó en el 2008 cuando la secretaria Clinton no ganó Iowa. Esto cambia la contienda, ¿no? Lo que yo vi y lo que me enorgulleció mucho, y yo creo que es algo que está siendo comentado, la comunidad latina se está dando cuenta, es que la única persona, de nuevo, que en este debate mencionó los temas que tanto nos importan a la comunidad latina fue el gobernador O'Malley. En todos los debates que ha habido, es el único que habla del tema migratorio, es el único que quiere abordar el tema de los refugiados y de cómo estamos encarcelando a madres y a niños. Y por fin, aunque no le dieron mucho tiempo de hablar, utilizó sus palabras para mencionar estos temas. Y yo creo que muchos latinos con los que he hablado después del debate me han dicho lo mismo, que es cómo podemos asegurarnos de que van a pelear como para nosotros como presidente cuando ni siquiera nos mencionan, ¿no?
Menciones vamos a pasar a comentar en un momentito, Gabriela, pero efectivamente volviendo al punto que haces, ¿no? Del poco tiempo que recibió en el debate el gobernador O'Malley, fuimos testigos de un intercambio en el que apabullaron, pues dominaron el tiempo Clinton y Sanders, que son los que efectivamente puntean las encuestas, pero O'Malley tuvo realmente pocas y breves intervenciones. Se le dio poco tiempo, por lo visto. ¿Qué pasó? ¿No quiso el gobernador intervenir más veces o fue intencionalmente hecho a un lado por los moderadores? ¿O esto era parte del acuerdo del debate? ¿Qué pasó?
Son reglas, Samuel. El primer debate, por ejemplo, le dijeron al gobernador O'Malley, le vamos a dar el tiempo, 80% del tiempo, a la secretaria Clinton y al senador Sanders. Así es que si quieres tiempo, lo tienes que pelear. Esas decisiones son decisiones editoriales que están siendo tomadas, obviamente, por la cadena, ¿no? Y en este debate sí se logró interponer, ¿no? Porque tenemos un caso que hacer y tenemos unos grandes diferencias entre las posturas de la secretaria y del senador, ¿no? Pero son así como se formulan estos debates. Y la verdad no es sorprendente y no nos hemos dado por vencido aún antes, ¿no? O sea, solo hemos tenido 4 debates. Esto es histórico en malo para los Estados Unidos, no tener debates entre los demócratas. Obviamente los ratings, como tú sabes, de todos los debates republicanos sobrepasan por millones y millones a los que los votantes demócratas, ya que no tenemos debates. Entonces, así se hace, ¿no? Así te lo anuncian desde antes del debate. Pero aún así, con el tiempo que tuvo, ¿no? Se acordó que, ¿cómo así que una cadena como NBC, que es la dueña de Telemundo, que tantos vemos, ¿no? No menciona ni uno de los temas tanto nos importan a los latinos. No se vale, ¿no?
¿Qué tal si escuchamos por un momento, Gabriela, esa mención que sí hizo el gobernador Martín O'Malley, que esto fue, por cierto, al final del debate, cuando se les preguntó a todos los candidatos que le habría gustado decir, que no pudo decir, no hay al aire. Y al responder, el gobernador O'Malley pues por lo visto volteó a ver a los latinos de Estados Unidos y a América Latina, se dirigió a ellos de manera muy directa. Escuchemos ese segmento por un minuto.
There are so many issues that that we haven't been able to discuss here. We have not fully discussed immigration reform and the deplorable number of immigrant detention camps that our nation's now maintaining. We haven't discussed the shameful treatment that the people of Puerto Rico, our fellow Americans, are being treated with.
No hemos discutido completamente la reforma migratoria, el deplorable número de campos de detención para inmigrantes que están manteniendo nuestra nación. No hemos discutido el vergonzoso tratamiento que el pueblo de Puerto Rico, nuestros compatriotas, están recibiendo de esos fondos de inversión que los tienen abrumados. No hemos discutido el hecho de que en nuestro hemisferio tenemos el peligro de estados fallidos por culpa de los narcotraficantes, estados tales como Honduras y Guatemala. ¿Qué fue esta alusión? Fue muy directa a los latinos. Gabriela, fue por lo visto un claro intento por llamar la atención del votante hispanohablante. ¿Cuál es el plan aquí de O'Malley al resaltar de esta manera estos asuntos de tan particular interés para el latino?
Mira, es algo que he estado haciendo en todos lados, Samuel. Es por eso que me uní a esta campaña. El gobernador, en todos sus discursos, los puedes ver como periodista, los puedes encontrar, todas sus entrevistas, menciona y habla de los temas que nos afectan a los latinos, porque los latinos somos parte de esta nación. Otros candidatos lo mencionan cuando están con latinos, pero eso no llega a un consenso entre el pueblo estadounidense de que tenemos que aliviar esta injusticia que se le está haciendo a nuestra comunidad, que básicamente está presa a que Washington no funciona, ¿no? Entonces, en este debate, lo tuvo que decir cuando le preguntaron que no se discutió, porque para él es un tema central en esta campaña. Arreglar nuestro sistema migratorio no es solo, como dicen los otros demócratas, una prioridad económica. Es una prioridad para que nuestro país permanezca lo que siempre ha sido, que es un lugar en donde personas pueden venir, formar parte de él y mejorar sus vidas. El tema migratorio es muy filosófico también, y es algo que siempre ha dicho, ¿no? Entonces, por fin, en este debate, yo creo que muchas personas, primero que nada, se quedaron con más ganas de escucharlo, porque es cierto que no le dieron tanto tiempo. Y segundo, pudo hacer el punto que los otros dos candidatos nunca hacen, y es que los latinos somos parte de esta nación y tenemos que ser discutidos en debates presidenciales. No se vale, ¿no? Entonces, bueno, no fue algo que fue raro, no fue una excepción, sino que es lo que lleva haciendo. Y esa es una de las cosas tan, tan interesantes, Samuel, porque yo he trabajado en el Partido Demócrata antes y nunca hablan del tema migratorio. Cuando van a New Hampshire, cuando van a Iowa, estos estados que votan temprano, nunca abordan el tema. Y se decía, ¿no?, que era porque pues a las personas que no son latinas no les importa. Y lo que estamos viendo, dado al liderazgo del gobernador, y yo acabo de regresar de un viaje de 7 días a Iowa, es que el tema migratorio, cada vez que lo aborda el gobernador, las personas, sean blancas, sean latinas, sean de donde sea, se paran y le aplauden. Entonces, ha hecho algo, ¿no?, que otros candidatos no han logrado hacer, y es ser un líder humano en este tema, en todos lados.
Ahora, en este asunto seguramente él está poniéndose al frente como un representante de algunos de los asuntos más sentidos por los latinos. Habló por su nombre de los campos de detención para inmigrantes, habló particularmente del asunto de la reforma migratoria, ¿no?, la cuestión seguramente de fondo, la legalización de millones, ¿no? Ahora, este es un asunto de particular interés para los latinos y en estos primeros estados, Nueva Hampshire, Iowa, pues son estados de realmente poco electorado latino, ¿no? ¿Significa esto que O'Malley está listo para una carrera maratónica? La prueba del voto latino comenzará seguramente en Nevada, ¿no? Y es en el voto latino donde esta clase de temas pueden ganar tracción. Parece que vamos a perder por un momento la conexión telefónica móvil con Gabriela Domenzain, quien es la representante ante la comunidad latina por parte de la campaña del gobernador Martín O'Malley. El gobernador O'Malley fue uno de los tres contendientes en el pasado debate de los demócratas, cuarto debate de los demócratas, justamente el último antes de los comicios o antes de los caucuses en el estado de Iowa, que será la primera prueba de fuego seguramente que tendrán todas estas ideas, todos estos escaramuzas que han venido sosteniendo estos tres candidatos a la presidencia de la nación. Si gusta usted ser parte de la plática, si usted tiene alguna pregunta para nuestra invitada y en algún momento para los invitados que nos seguirán de las otras dos campañas, no duden en llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas. Antes, nos iremos a breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Vamos a escuchar algunos de los de las ideas, de las declaraciones, reacciones al cuarto debate presidencial de los demócratas por parte de Gabriela Domenzain, representante de campaña del gobernador Martín O'Malley. ¿Qué tal si ahora pasamos a hacer la palabra a César Vargas, quien es estratega nacional de relaciones con los latinos por parte de la campaña presidencial de Bernie Sanders? Él nos acompaña de la ciudad de Washington, D.C. Hablamos en esta ocasión a propósito del cuarto debate presidencial. César Vargas, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros, César. César, parece que esta vez Hillary y Bernie se comenzaron a quitar los guantes, ¿eh? ¿Algún momento del debate que te siga resonando en la memoria?
No, sí, claro. Lo más importante de lo que estamos haciendo en esta campaña no es atacar en cosas personales, sino hablar de los temas importantes. Y la realidad es que el senador Bernie Sanders tiene un récord incomparable a la secretaria, a Hillary Clinton, porque hemos visto muy claro que el candidato Bernie Sanders no está recibiendo dinero de los billonarios, no está recibiendo dinero de Goldman Sachs, ¿verdad? Como él dijo. Entonces, es claro que en esta campaña, este movimiento, esta campaña está sido apoyada por la gente, por el pueblo, y no estamos pidiendo, como estamos diciendo, de los billonarios, sino solamente de la gente. Y eso es una diferencia muy importante que tenemos que entender en nuestra comunidad, que no estamos pidiendo dinero a las corporaciones muy grandes y multinacionales, sino estamos recordando el apoyo de la comunidad, y estamos viendo el apoyo creciendo en diferentes partes, particularmente con los latinos.
Ahora, la secretaria Clinton escogió dos asuntos para lanzar su pleito contra Sanders, ¿no? Su posición ante el lobby de las armas y su posición ante Obamacare y el Seguro Universal. Hablemos sobre esto último. César, Clinton acusa a Sanders de que en vez de edificar sobre los cimientos de Obamacare, busca empezar todo de nuevo, con lo cual se deshace todo el trabajo y la armazón de lo construido en estos años. Escuchemos un poco de ese intercambio en materia de salud.
We finally have a path to universal health care. We've accomplished so much already. I do not want to see the Republicans repeal it, and I don't want to see us start over again with a contentious debate.
I'm on the committee that wrote the Affordable Care Act. I made the Affordable Care Act, along with Jim Clyburn, a piece of legislation. I voted for it. But right now, what we have to deal with is the fact that 29 million people still have no health insurance.
I have to say, I'm not sure whether we're talking about the plan you just introduced tonight or we're talking about the plan you introduced 9 times in the Congress, but the fact is we have the Affordable Care Act. There are things we can do to improve it, but to
ya escuchamos, amigos, originalmente Clinton diciendo que finalmente tenemos un camino a la salud universal. Ya hemos logrado tanto, no quisiera ver que los republicanos la anularan, ni quisiera empezar de nuevo con un debate divisivo. Sanders responde: estoy en el comité que escribió la ley de salud médica costeable, la hice mejor junto con otro colega, voté por ella, pero lo que tenemos que ver ahora es el hecho de que 29 millones todavía no tienen seguro. Clinton le responde de que pues no estoy segura si hablas del plan que presentaste hoy o el que has presentado 9 veces en el Congreso. Ya tenemos la ley ACA, deshacerla y empezar de nuevo, significaría meter al país en un nuevo y contencioso debate. Esto es la dirección equivocada. Esto es meter al país en un nuevo y contencioso, divisivo debate, eso de andar haciendo a un lado, deshaciendo el Obamacare. Tu respuesta, o la respuesta más bien del senador Bernie Sanders, César Vargas.
Sí, es muy claro que en esta conversación a la secretaria Hillary Clinton y hasta su hija que ha dicho que queremos destruir todo el programa, eso es incorrecto y eso es no es algo que estamos haciendo, sino lo que el senador Bernie Sanders está diciendo es que el Obamacare fue un paso muy importante. Casi 17 millones de americanos ya tienen seguro médico, pero la realidad es que todavía tenemos casi 30 millones de estadounidenses que todavía no tienen seguro, particularmente casi 15 millones de latinos que no tienen seguro y casi 2 millones de niños latinos que no tienen seguro. Entonces, cuando el senador dice que es un paso importante, pero tenemos que hacer mejor, necesitamos mejorar no solamente el programa, pero necesitamos crear un programa que va a cubrir a toda nuestra comunidad. Y lo que la secretaria está diciendo, ok, vamos paso a paso, pero no. Lo que el senador está diciendo es que tenemos que actuar inmediatamente para que los latinos no tengan ese problema de esperar para seguro médico. Necesitamos un seguro médico para cubrir a todas nuestras familias y sin depender en nuestro empleo para seguir seguro médico. Lo que importa es asegurar que todos tengan seguro médico y que no tengan que preocuparse de un debate con las compañías farmacéuticas que a veces cobran mucho por nuestras medicinas. Entonces, ese es el plan que está diciendo Bernie Sanders. Ese es el plan y una visión que él quiere que asegura que todos tengamos seguro médico y no esperar y esperar solamente por atacar a los republicanos. Es lo que estamos viendo que la secretaria Hillary Clinton está tratando de hacer. Y nosotros no vamos a esperar, vamos a tomar pasos grandes para asegurar que todas nuestras familias tengan seguro médico.
Ahora, el asunto, lo que dice Hillary Clinton es de que, pues, para realizar este plan que propone el senador Sanders, pues se requiere prácticamente deshacer, o sea, hacer a un lado el actual sistema recién construido bajo la ley de atención médica costeable, ¿no? O sea, es un plan más radical que pasaría por negar este plan ya construido, este nuevo sistema construido. Tendría que cambiarlo totalmente.
No es necesario que vamos a destruir el programa y vamos a tener todos millones de personas sin seguro, sino lo que estamos haciendo es vamos a asegurar que el programa se ajuste al nuevo programa que se está haciendo. Es lo mismo lo que están proponiendo los otros demócratas, mejorar, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo, mejorar, pero más grande, porque para nosotros es una visión muy importante, asegurar que el seguro médico no sea un privilegio, sino sea un derecho de todos los latinos. Y es algo que tenemos que trabajar. Muchas de esas personas van a tener que entender que no vamos a atacar un programa, sino vamos a asegurar que estemos inmediatamente teniendo a muchas de nuestra comunidad en un seguro médico y no esperar para los republicanos o para los demócratas, para solamente esperar año por año por tratar de mejorar. Estamos viendo que los republicanos están atacando el Obamacare, pero lo que estamos haciendo nosotros es mejorar y transferir todo eso, ese lo bueno lo que tiene Obamacare, pero para un programa más expansivo para toda nuestra comunidad.
Ahora, el mayor problema, según dice Hillary Clinton, es de que pues esta es una propuesta inviable. Si Obamacare apenas se logró, ahora imagínate, dice, algo tan radical como un proyecto de salud universal, de seguro universal. Sanders lo ha intentado ya 9 veces, ha presentado 9 proyectos y no ha llegado a ninguna parte. ¿Proyecto inviable? ¿Idealista?
Si no tratamos, entonces ¿para qué estamos corriendo nuestra carrera presidencial? El Obamacare casi fue tratado desde los 90. Entonces, y hasta apenas en 2010 se pudo cumplir ese programa. Lo que estamos haciendo es que vamos a seguir luchando, vamos a asegurar que no nos vamos a dejar con nuestras manos cruzadas y solamente decir, okay, no es inviable, sino vamos a seguir luchando, porque el senador, él sí está dedicado cada año, cada día, para asegurar que nuestras comunidades tengan un seguro médico. Entonces, esa excusa que no se va a poder hacer, entonces, ¿para qué? Nuestras comunidades siempre están trabajando cada día para su familia no están diciendo, oh, no voy a ser millonario, sino para él, para nuestra comunidad, para mi familia, para mi mamá. Aunque tarde un poco, pero vamos a asegurar que estemos luchando, aunque tarde un poquito, pero nuestra visión no ha cambiado, nuestra dedicación no ha cambiado, y yo estoy aquí en la campaña por esa visión, asegurar que mi mamá tenga un seguro médico, para que mis sobrinos tengan un seguro médico, y aunque estemos en la lucha, es lo que es, vamos a estar luchando y no solamente esperando y decir, okay, no se va a poder hacer, entonces, ¿para qué?
Ajá. Pero de alguna forma Hillary Clinton sigue pintando al senador Sanders como un candidato de los deseos o un presidente de los deseos, de una realidad deseable, y no tanto un presidente que esté acostumbrado a llevar pues programas a la práctica, ¿no? Sugiere que el senador no tiene los pies sobre la tierra, que no está consciente de la política que campea en estos momentos al interior del Congreso, ¿no? Que ella dice sí está consciente de lo que se puede y lo que no se puede realizar por su experiencia política y por su experiencia en el Ejecutivo. ¿Qué le responde el senador?
Y esa visión está diciendo, no vas a poder ser un abogado porque o una persona que juega básquet porque no estás muy alto. Entonces, ¿para qué tratar? Entonces, ¿para qué tratar luchando por nuestra comunidad? Esta nación ha sido de personas que siempre han luchado. En los 1930, el presidente Franklin D. Roosevelt proponió propuestas ahorita que son ahorita como Social Security, Medicare, y esas visiones fueron, como dice la Hillary Clinton, radicales, ¿verdad? Pero ahora han protegido a nuestras comunidades, han dado seguro médico. Entonces, esas visiones que dice Hillary Clinton que no son enviables, que no son prácticas, eso no podemos estar así. Necesitamos una visión nueva, una visión con no ya lo mismo, no son de esperar con los Bushes o los Clinton, sino una visión nueva, y no nos vamos a quedar con nuestras manos cruzadas. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir asegurar que nuestra comunidad tengan un seguro médico, tengan una educación gratis, que nuestros jóvenes puedan estudiar, y no solamente decir que los políticos nos digan que no se puede, porque lo que hemos escuchado en nuestra comunidad es que sí se puede y sí vamos a seguir luchando.
Escuchamos a César Vargas, quien es alto representante de la campaña presidencial del senador Bernie Sanders. Nos acompaña por vía del teléfono desde la ciudad capital, Washington, D.C. Si usted, amigo o amiga radioyente, tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer con César Vargas, no deje de llamar a nuestra línea de la Tribuna Libre, que a partir de este momento se pone muy cordialmente a su disposición. La línea es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Nos vamos a la pausa de la media hora. Regresamos con más plática en un minuto. Amigos, en línea abierta platicamos acerca del último debate sostenido por los demócratas este pasado domingo, del último, cuando menos, antes de los primeros comicios, antes de los primeros caucuses que se celebrarán en el gran estado de Iowa el próximo 1 de febrero. Será la primera prueba de fuego, la primera ronda de votaciones a la que se enfrentarán los candidatos presidenciales de ambos partidos. En el campo de los demócratas tenemos a tres candidatos: Hillary Clinton, la secretaria, igualmente Bernie Sanders, el senador, y el exgobernador Martin O'Malley. Si tiene usted algún comentario, ¿logró usted seguir de cerca el debate de los demócratas de este fin de semana? ¿Tiene usted alguna pregunta para nuestro invitado, César Vargas? No deje de hacernos llegar la llamada al 1-800-345-4632. César, pues esta vez el senador Sanders parece que tuvo muy en la mira la industria farmacéutica, los mencionó por su nombre varias veces, los acusó de estar a los jerarcas de esta industria detrás de algunos de los mayores problemas del país, de los millones de desasegurados, la epidemia de las drogas, la guerra contra el narco, en fin, el gigante farmacéutico, uno de los mayores problemas del pueblo.
No, sí, claro. Lo que estamos viendo es que cuando nuestras medicinas están muy caras, cuando tenemos muy problemas de las compañías farmacéuticas controlando los políticos, es un problema en esta nación. Es un problema porque la realidad es que la salud de nuestras familias no es una prioridad para los políticos, sino los intereses de estas compañías. Y el senador Bernie Sanders ha sido bien claro para nosotros, para nuestra comunidad, es que no, lo que importa es la salud de nuestras comunidades, no el dinero que están haciendo estas compañías. Y es interesante que en esta carrera estamos viendo que la secretaria Hillary Clinton ha recibido más dinero de estas compañías farmacéuticas, casi $200,000 en sus primeros 6 meses que le están dando a su campaña. Entonces, la realidad es esta. Cuando una corporación te está dando dinero, están esperando un favor de regreso. Y eso es la realidad que lo que está sirviendo en estas elecciones. Y es la diferencia muy grande de nuestra campaña y cualquier campaña, que nosotros no estamos dependiendo, no estamos pidiendo ningún dinero de estas corporaciones, porque la prioridad de esta campaña, la prioridad de Bernie Sanders, la prioridad mía, por razón que estoy aquí, es porque quiero que nuestras familias tengan un seguro médico, quiero que nuestras familias tengan acceso a medicina que puedan pagar, no esperar y no poder pagar todo eso. Entonces, es una realidad, una diferencia muy importante en esta campaña, que Bernie Sanders está priorizando nuestras familias y la salud, no los intereses de las compañías, particularmente las compañías farmacéuticas.
Bueno, que mencionas ese asunto de las contribuciones de campaña. El senador Bernie Sanders en un momento dijo lo siguiente, dijo: yo no recibo pagos por discursos de Goldman Sachs. ¿Qué tal si escuchamos ese segmento?
I don't get personal speaking fees from Goldman Sachs. When you have 3 out of the 4 largest banks today bigger than they were when we bailed them out because they were too big to fail, it is very clear to me what you have to do. You got to break up these huge financial institutions.
Y ahí lo dicho por el senador Sanders, dijo que, bueno, cuando tienes tú a estos gigantes de las instituciones financieras y no los puedes quebrar, dice, pues es un gran problema. Sigue pasando lo que está pasando actualmente, en el que los rescatamos porque eran demasiado grandes y ahora se han hecho todavía mucho más grandes. Yo los desmantelaría, es lo que sugiere Sanders. Pero al mismo tiempo, esa alusión, eso de yo no recibo pagos personales por discursos de Goldman Sachs y los millonarios de Wall Street, fue un tiro derecho contra la secretaria Clinton, César Vargas. Aquí prácticamente este está pasando a ser, para el senador Sanders, el grito de batalla.
Lo que es la realidad. Lo que esta campaña está diciendo es que, y lo que muchas de nuestras comunidades están diciendo, en cualquier diferentes grupos, latinos, afroamericanos, lo que sea, estamos diciendo una llamada muy clara, que ya estamos cansados que Wall Street, que las corporaciones grandes estén controlando nuestro gobierno, que los billonarios estén controlando a nuestros políticos. Y ya estamos cansados de todo eso. Ya no vamos a ser un país que solamente está corriendo por los intereses de los billonarios. Y el problema es de eso. El problema es un sistema político que el dinero habla, no el poder de la gente. Y la realidad es que la secretaria Hillary Clinton, ella está recibiendo el dinero de esos mismos bancos que están que causaron la economía que se quebrara en 2000 a 8. Esos bancos muy grandes le están dando dinero a Hillary Clinton. Entonces, cuando estamos viendo que queremos cambiar esta nación, no podemos ver lo mismo, no podemos elegir las mismas políticas que nos destruyó nuestra economía en 2008. Entonces, cuando la secretaria Hillary Clinton está recibiendo dinero de estos bancos, tenemos que de verdad ver si de verdad tiene el interés de nuestra comunidad o el interés de los billonarios y los banqueros. Entonces, hay que entender de nuestra gente, hay que entender de verdad que ya estamos cansados de eso. Y es lo que esta campaña es lo que Bernie Sanders está hablando de diferentes partes del país, diciendo que ya basta. Este país, este gobierno pertenece a nosotros, a todos en este país, no solamente a los pocos billonarios que le están dando las campañas.
Hace un momento acabo de platicar con la representante de campaña del gobernador Martín O'Malley, Gabriela Domenzain, y ella dice que, en realidad, dice Martín O'Malley, es el único que está hablando de los asuntos que verdaderamente duelen a los latinos. En este debate último que acabamos de escuchar, cuarto debate, pues fue el único de todos los candidatos, dice Gabriela, que se refirió a el asunto de la reforma migratoria, el asunto de los centros de detención, la gran crisis de Puerto Rico, la cuestión de la guerra contra el narco al sur de la frontera. Los demás candidatos se mantuvieron boca cerrada por ese lado. ¿Tú qué dices?
El candidato Martin O'Malley ha sido una persona que ha tomado liderazgo en muchas áreas, pero también es lo mismo que estamos hablando, es que el Martin O'Malley también tiene un super PAC, esas organizaciones que pueden a recordar fondos de corporaciones. Y también si queremos cambiar ese sistema, no sale que tenemos que también hacer dinero de las corporaciones. Entonces, ha proponido propuestas muy buenas, pero también necesitamos un sistema nuevo. Y en la reforma migratoria, el candidato Bernie Sanders ha puesto una propuesta muy, una de las propuestas más amplias que de todos los candidatos. Por ejemplo, ha proponido que podemos regresar a las personas que han sido deportadas. Ha dicho que no solamente va a ampliar a las acciones ejecutivas del presidente, sino también a los soñadores, a los dreamers, a su nueva propuesta de seguro médico. Todas nuestras familias van a poder también calificar por ese seguro. Entonces, es algo que ahorita es una visión nueva que necesitamos en este país, una visión que no solamente podemos decir algo contra los banqueros que están dando a los super PACs y después a un lado recibir dinero de eso. Y es lo que Hillary
Vayamos,
Clinton ha hecho.
César Vargas, a manera de conclusión de esta plática, tenemos ya que cambiar de plática, de invitado, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra, le escucha a Gonzalo, que nos llama desde Bakersfield con seguramente alguna pregunta o comentario? Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Samuel. Mire, mi comentario es respecto a que siempre dicen que de la salud y que esto, y la verdad, ¿sabe qué, Samuel? Aquí en este país, desgraciadamente, prioridad para la salud no hay. Ahorita con esto, lo de la Obamacare, para mucha gente sí ha sido bien beneficiosa, ¿para qué voy a negarlo? Pero también para mucha gente que no calificamos para Obamacare, agarramos una aseguranza porque es obligatoria para poder estar acá bien. Las primas son altísimas, de 10, 15 mil dólares a 12 mil, 16 mil dólares. O sea que una persona cuando se enferma tiene primero que pagar toda esa cantidad y aparte en la mensualidad que tiene por el costo de obtener la aseguranza. Y aparte todavía el colmo, que cuando uno se enferma, va uno al doctor y no hay campo para que lo atiendan a uno. Va uno a las emergencias, no, pues que tampoco, porque no hay campo. Entonces aquí
Muy
la
bien.
Gente
Ahí
se va
dejaremos.
A poder esperar.
Ahí dejaremos su comentario, don Gonzalo. Las primas son altísimas y hay mucha queja igualmente sobre los costos de los deducibles en los seguros bajo el mercado de seguros de salud de Obamacare. y no hay campo igualmente en el sistema médico. Respuesta rápida, César.
Gonzalo, está correcto. El Obamacare fue un paso muy importante, pero todavía hay esos problemas. Hay esos problemas y por eso Bernie Sanders está diciendo que tenemos que cambiar ese sistema. Tenemos que cambiar un sistema que solamente paguen como $500 al año y solamente vayan a cualquier doctor, cualquier emergencia y le den esa tarjeta. Simplemente ese es el sistema que Bernie Sanders está haciendo para asegurar que esos problemas de Obamacare ya no resulten en nuestras comunidades. Y es el único candidato que está tratando de proponer un sistema simple, un sistema que de verdad va a ayudar a nuestras comunidades. No es un sistema muy complicado que Hillary Clinton te quiera hacer más complicado. Entonces, Gonzalo, está correcto. Necesitamos un sistema muy simple, un sistema que de verdad nos proteja. Y es lo que estamos tratando de hacer en este
Ahí dejaremos
propuesta.
Tu intervención. César Vargas, muchísimas gracias por tu presencia en Idivierta.
Muchas gracias otra vez.
César Vargas, representante nacional de la campaña presidencial de Bernie Sanders, el senador Sanders, nos acompañó desde la ciudad capital, Washington DC. Nos vamos a brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y ya por último, en esta edición dedicada enteramente al cuarto debate presidencial de los candidatos demócratas, el último antes de la prueba de fuego, antes de la ronda de votaciones del estado de Iowa. Tenemos la presencia a continuación de Jorge Silva, quien es director de medios hispanos para la campaña presidencial Hillary por América, Hillary for America. Nos acompaña desde Brooklyn, Nueva York. Jorge Silva, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por tu presencia, Jorge. Jorge, ¿algún momento del debate, alguna frase del debate que sigas recordando y que gustes entresacar brevemente?
Bueno, no simplemente recordarle a los radioescuchas que una de las primeras cosas, la primera persona en mencionar a la reforma migratoria como algo que sería su prioridad durante esos primeros 100 días fue Hillary Clinton a la hora que empezó a hablar, cuando dio su discurso de apertura del debate. También recordar a las personas que Hillary Clinton es alguien que sabe cómo manejar, tiene la experiencia de cómo manejarse dentro del gobierno y es la persona que tiene la mayor experiencia y sabe cómo realmente llegar y hacer logros en este sistema político.
Ahora, como que esta vez Hillary Clinton llegó al debate en plan de soltar golpes, Jorge, llegó al ataque directo contra Sanders, un poco más enojada o apasionada, tal vez, ¿por qué?
Bueno, simplemente porque en los últimos días hemos notado un incremento en los ataques provenientes del senador Sanders, que él había dicho que no iba a hacer una campaña personal, una campaña negativa. Sin embargo, notamos nosotros que empezaron realmente a atacar personalmente a la secretaria Clinton, así que ella decidió llegar y poner el récord en ahora sí que corregir el récord, y también recordarle a las personas que en este momento de la epidemia que tenemos de violencia con armas de fuego, que alguien que ha estado defendiendo a las compañías que producen estas armas de fuego y a las tiendas que venden estas armas de fuego con una completa inmunidad, ha sido el senador Sanders, que votó para darles esa inmunidad, y también votó 5 veces en contra del Brady Bill, que es el proyecto de ley que pasó para aplicar antecedentes penales a las personas que compran las armas. Así que hay que dejar eso muy en claro.
Un área en la cual atacó duro Hillary al senador Sanders es el asunto de lo que hay que hacer para asegurar a los desasegurados. Sanders propone un seguro universal, una especie de Medicare para todos. Hillary Clinton dijo que esto es un atentado directo contra la ley de atención médica costeable que tanto ha costado construir. Acusa a Sanders de intentar destruir esta ley y de estar de esa forma contra el legado de Obama. ¿De veras la secretaria Clinton cree que se destruirá bajo Sanders Obamacare?
Bueno, simplemente hay que ver lo que es su plan. Tenemos que recordar a los radioescuchas que él ha venido proponiendo este plan de Medicare para todos. Sin embargo, cuando se le presionaba que dijera los detalles de ese plan, qué es lo que iba a pasar, cómo lo iba a aplicar, él no había dado sus detalles. 2 horas antes del debate del domingo, él puso unos, aunque él dice que no son muy detallados, pero puso unos detalles de cómo lo iba a lograr. Sería un incremento de impuestos a la clase media, a toda gente que trabaja se le subiría su impuesto sobre la renta, su payroll tax. Así es como él quiere pagar esto, quiere elevar los impuestos de todos y cambiar el sistema que existe en este momento de salud a convertirlo en un sistema público. Sin embargo, no explicó cómo es que los indocumentados, por ejemplo, podrían suscribirse a este programa, no dio ningún detalle, no los incluyó dentro de su plan cuando lo puso en internet, no venía la forma en cómo el proceso de cómo se inscribirían, y pues más que nada aumentaría muchísimo los impuestos. La gente ha dicho que son casi de 19 mil millones de dólares lo que costaría, y es tremendo. Hemos visto a expertos de salud decir que su plan no es realmente un plan, que no está detallado. Y pues también recordemos de los radioescuchas que quizás no tenemos un programa perfecto en este momento con Obamacare, y que Hillary está comprometida a mejorarlo, a reducir los costos, a quizás volver a abrir una opción que sea de más bajo precio, una opción pública, y también está dispuesta a abrirlo para que cualquier persona, sin importar su estatus migratorio, pueda comprar un seguro de salud dentro del Obamacare, y esperemos que con los otros cambios que hagamos los precios se reduzcan y sea más fácil. No podemos destruir todo lo que se hizo por año y medio tratando de llegar a esta ley y volver a empezar de nuevo a otro sistema que el país no está en este momento listo para implementar.
El senador Sanders responde o ha respondido, especialmente en este pasado debate, que Obamacare pues está bien, que ha beneficiado ya a millones, pero ¿qué tal los 29 millones restantes que no tienen seguro y que seguramente son la mayoría? Pagamos los precios más altos del mundo en medicinas. Algo hay que hacer y mi plan, dice Sanders, es el único que promete ir al fondo de este problema, el problema de los sin seguro.
Bueno, también podemos recordarle a muchas personas, a los radioescuchas, que muchas de estas personas que no tienen seguro médico es porque los estados en los que viven son estados republicanos que no expandieron su Medicare, su Medicaid localmente. Eso también les ha afectado a muchas personas dentro de en este problema. Pero también
otra de las cosas que menciona en este respecto, Sanders más bien parece centrarse, más que en esos estados bajo control republicano, en el gran lobby de las farmacéuticas y de Wall Street. Él dice que si no ha sido posible avanzar en lo de un Medicare para todos, eso ha sido por obra de ese gran lobby, y que por eso urge trabajar a la vez sobre una reforma de financiamiento de campañas. No, el sistema está corrupto y pues así nunca habrá reforma profunda al sistema de salud por la corrupción que el sistema ejerce en materia de fondos de campaña. ¿Cómo responde a esto la secretaria Hillary?
Bueno, Hillary Clinton propuso ella también una reforma en cuanto a financiación de campañas de gobierno. Ella también ha propuesto que se reforme el poder de las farmacéuticas y que el gobierno tenga la capacidad de negociar los precios que el gobierno paga con las farmacéuticas. creo que el todo el mundo sabe, mira, hay en este momento todo, hay comerciales y hay un grupo de financieros de Wall Street que están gastando millones de dólares en contra de Hillary Clinton. Si realmente no le tuvieran miedo, no lo estarían haciendo. El plan que ella puso para reformar Wall Street es más fuerte que el plan que está proponiendo el senador Sanders, porque el senador Sanders está dejando a un lado lo que se le llama el shadow banking, este banco, esta banca en las sombras, que fue la responsable, una de las más responsables de la crisis financiera que tuvimos en el 2007. Hillary Clinton está haciendo más fuertes las reformas, o está proponiendo hacer más fuertes las reformas que se pasaron bajo el presidente Obama, e ir más allá y terminar con este banco en las sombras que es el que nos tiene en la penumbra de otra crisis financiera.
Quizás algo de lo que explica el éxito de Sanders recientemente entre las bases demócratas, el hecho de que esté logrando motivar a tanta gente en esta campaña, Jorge, son las críticas de Sanders a Wall Street, muy en particular, ¿no?, a los más poderosos financieros, a aquellos a quienes acusa de corromper el sistema político, ¿no? Y en esto, pues, ha jalado a cuentas a la secretaria Hillary Clinton. Escuchemos aquella parte donde le menciona: yo no recibo personalmente pagos de Goldman Sachs. Escuchemos.
I don't get personal speaking fees from Goldman Sachs. When you have three out of the four largest banks today bigger than they were when we bailed them out because they were too big to fail, it is very clear to me what you have to do. You got to break up these huge financial institutions. You did not go
as far. Yo no recibo pagos por dar discursos a Goldman Sachs, dijo, ni de las instituciones financieras. Es muy claro para mí que lo que hay que hacer es hay que desmantelar estas enormes instituciones financieras. Hoy los bancos son más grandes de lo que eran cuando los rescatamos, porque no podíamos permitir que se hundieran por ser demasiado grandes. Y bueno, resulta que ahora son más grandes que antes. Mis fondos de campaña vienen del pueblo. ¿Cómo ha respondido la secretaria Hillary Clinton a esto? Al hecho de seguir recibiendo fondos de supercomités de acción política.
Bueno, como te mencioné, si realmente estas contribuciones, o como dice el senador Sanders, estas contribuciones que le dieron cuando dio algunos discursos, tuvieran tanto efecto en las decisiones que ella toma o en las políticas que ella está tomando, no entiendo por qué estuvieron gastando tanto dinero en comerciales en contra de Hillary Clinton. Hemos visto que ahora algunos de estos miembros del Wall Street están invirtiendo dinero en comerciales en contra de Hillary Clinton en Iowa, básicamente repitiendo el mismo ataque del senador Sanders. Creo que Hillary Clinton ha demostrado su independencia y ha demostrado con experiencia y con hechos lo que ella, la autonomía que ella tiene y la integridad que ella tiene.
Ahora ya por último, Jorge, Sanders se ha acercado muy rápidamente en las encuestas a Hillary. En Iowa están enfrascados en prácticamente un empate virtual. ¿Cómo explicas este ascenso de Sanders? ¿Qué de su discurso están aplaudiendo a Sanders y qué le ha faltado a Clinton?
Bueno, nada, la campaña siempre estuvo consciente de que esta iba a ser una contienda cerrada que nos sirve para los dos, para el senador Sanders y para la secretaria Clinton. Nos sirve tener una contienda cerrada, nos está haciendo mejores candidatos y lo mejor es que se están proponiendo mejores cosas para la comunidad. Aquí nosotros hemos estado poniendo planes para la comunidad hispana y para la clase media, y nos hemos estado enfocando en eso, y dejaremos que la gente en Iowa, en New Hampshire, en Carolina del Sur, en Nevada y en todo el país decidan quién creen ellos que es la mejor persona con la mejor experiencia para llevar a cabo todas las funciones que se necesitan del presidente. La persona con la mejor experiencia en relaciones exteriores, en relaciones comerciales y la persona que va a pelear para mantener todos los avances que hemos logrado con el presidente Obama.
Muy bien, Jorge Silva, director de Medios Hispanos para la campaña presidencial de la secretaria Hillary Clinton. Muchísimas gracias por tu presencia en Línea Abierta.
No, aquí estamos cada vez que necesiten.
Que estés bien, ¿eh? Hasta luego. Muy bien, amigos, Jorge Silva nos acompañó desde Brooklyn, en el estado de Nueva York, y con esta intervención quisiéramos concluir esta ronda de comentarios que acabamos de sostener sobre el debate que el día de antier, la noche de antenoche, celebraron los candidatos presidenciales por parte del Partido Demócrata en esta temporada de primarias que empieza justamente en próximos días, empieza ya el día 1 de febrero en el estado de Iowa con caucuses o asambleas celebrados en distintas localidades del estado de Iowa. Si usted gusta seguir siguiendo de cerca estos temas, dejaremos colgado por ver en un archivo digital este programa en radiobilingüe.org y por ese medio podremos seguir recibiendo también sus comentarios a nombre de todo el equipo de trabajo. Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.